Hola, buenos días. Hoy vamos a dedicar el programa a un tema que quizá a algunos alumnos o a algunos alumnos de la asignatura o de la carrera les pueda parecer un poco lateral respecto al contenido fundamental de la materia, pero que sin embargo creo que merece la pena destacar, y es el tema de la historia y del desenvolvimiento de la sociología. No solo en sus aspectos teóricos, empíricos, que es lo que solemos ver durante la carrera, sino también en sus aspectos institucionales. De esta manera, pues hemos elegido uno de esos aspectos institucionales en los que se desarrolla la sociología y en la que intervienen los profesionales de la sociología, que es el asociacionismo profesional. Por eso hemos titulado a este espacio las asociaciones de sociología. Y para ello vamos a contar con la ayuda y vamos a dialogar con el profesor Antonio Lucas Marín, que es catedrático de sociología en la Universidad Complutense y que, bueno, pues creo que aúna una serie de características que nos van a ayudar mucho a desentrañar algo de este asunto. El profesor Lucas es, como he dicho, catedrático de sociología en la Complutense y ha trabajado pues una diversidad de temas que recorren desde la sociología general, de la que tiene una introducción, a la teoría sociológica, a la estructura social, y más particularmente pues ha dedicado gran parte de su labor a la sociología de las organizaciones, que también toca el tema de las lógicamente de las asociaciones como una organización más, y al tema de la comunicación y del cambio social a través de las consecuencias en el cambio social de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues así, sin más, yo creo que podríamos empezar nuestro diálogo. Profesor Lucas, buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, a mí me gustaría explicar un poco por qué nos puede interesar el tema de las asociaciones a los estudiantes de sociología, sobre todo. ¿Qué interés puede tener esto? ¿Qué sentido tiene hablar de las asociaciones de sociología?
Bueno, la sociología es una disciplina que nació en un momento determinado y una parte de su desarrollo tiene que ver con la constitución de asociaciones o, en definitiva, con la constitución de grupos que ayudan a desarrollarla. Yo suelo explicar a veces a mis alumnos que una buena parte de las actividades que hacemos los hombres no lo hacemos individualmente. O sea, no hay un señor que haga una cosa. Las cosas importantes se hacen siempre en grupo. Y entonces hay diferentes tipos de grupos. Grupos primarios, con carácter más bien afectivo y para conseguir resolver problemas de la vida ordinaria. Están después los grupos secundarios, donde ya se intentan resolver unos problemas un poco más amplios. Y están sobre todo las junto a estas asociaciones o grupos secundarios, donde están, por ejemplo, las asociaciones de sociología, están también las organizaciones, que son agrupamiento de personas para conseguir unos objetivos difíciles. Entonces, muchas veces, ahí hay, a mí me parece ya, es importante distinguir entre lo que podríamos llamar asociaciones, que se entiende más bien por asociación, el agrupamiento de personas para conseguir unos objetivos medianamente difíciles, pero no con demasiada formalización, de las propiamente dichas organizaciones, donde para conseguir unos objetivos difíciles se exige la división del trabajo y una estructura para conseguir llegar a los fines de una muy claramente determinadas y donde los premios y castigos están muy claros.
Sí, yo creo que esa formalización, precisamente lo que insiste es en el papel de las asociaciones en la institucionalización, en este caso de una disciplina como la sociología, y como ha dicho antes, pues efectivamente desde el principio de la sociología pues han existido asociaciones que han sido fundamentales para el desarrollo de la disciplina. Quizá podremos mencionar a lo mejor a la Asociación Americana de Sociología, que ha tenido un papel muy destacado. Pero antes de entrar en eso, también creo que podremos destacar el papel, la base comunicativa que tiene nuestra labor y la necesidad de comunicarnos entre nosotros. Y de hecho, en ese sentido, resulta interesante destacar que dos de las aportaciones principales de las asociaciones en sociología pues son precisamente los congresos, que son una forma de comunicación formalizada, ¿no? Y las revistas, que son igualmente otra forma de comunicación también formalizada. Y por otra parte, pues me gustaría también que comentara, yo creo que las asociaciones tienen un doble aspecto. Por un lado, integran al grupo, es decir, que ponen en contacto a los miembros y los hacen de alguna manera sentirse o pertenecer al grupo como sociólogos, y por otra parte tienen una vertiente externa, es decir, comunican a la sociedad mediante esa asociación que son un grupo concreto, en este caso el de los sociólogos. No sé si...
Sí, a mí me parece que efectivamente el desarrollo de una disciplina no es solamente tener un objeto claro y aplicar unos métodos, sino que eso es algo que tiene que hacer las personas individualmente. Es el papel que ha tenido en la sociología pues cada uno de los padres, empezando por Comte o por Spencer o por Max Weber o por Durkheim. Es un papel de que han construido ahí un saber teórico y una metodología para conseguir unos fines. Pero sin embargo, una ciencia, no solamente una ciencia, aunque sea una ciencia entre comillas como la nuestra, no es solamente un objetivo y unos métodos, sino que al final lo que tú tienes es unas personas que trabajan juntas y que intentan conseguir unos objetivos. O sea, Max Weber no hubiera llegado a nada, ni el mismo Durkheim. Es curioso, cuando tú ves los clásicos, tanto Max Weber como Durkheim son los creadores de la Asociación Francesa de Sociología o de la Asociación Alemana de Sociología.
Sí, sí, sí.
O sea, que son dos personas que instituyen esta asociación profesional que hace que se llegue a unos planteamientos que uno solo individualmente no podría conseguir. O sea, sí, que además sí. Weber puede en sus libros llegar a uno, pero él es solo. Al final, en el fondo, hay una... A mí me gusta mucho la visión que tiene de la ciencia Bunge cuando habla él, decir que una ciencia no es solamente un objetivo, sino que también es un grupo de personas que están elaborando una teoría y que se consideran entre ellos como pertenecientes a un grupo determinado.
Claro, yo ese es precisamente el elemento que quería destacar. Yo creo que sin más ya podemos, habiendo hablado ya un poco de cuáles son las funciones de las asociaciones en la vida social y particularmente en la sociología, yo creo que podríamos empezar a hablar un poquito de cómo, qué asociaciones hay, cómo se estructuran y qué fines persiguen y qué instrumentos utilizan. Yo creo que en principio podríamos hablar a lo mejor de dos tipologías de asociaciones. Por un lado serían el carácter territorial ha primado mucho, lógicamente en un contexto en el que se ha desarrollado la sociología, en el que los estados-nación han sido, digamos, la base social dominante. Lógicamente la diferencia entre las asociaciones nacionales e internacionales yo creo que es una distinción clara, pero por otra parte también hay que destacar el tema de que hay asociaciones temáticas, y esto yo creo que se ha ido produciendo sobre todo con el paso del tiempo y sobre todo con la especialización de la disciplina. ¿Qué asociaciones internacionales, qué asociaciones temáticas tenemos?
Bueno, enseguida empezó a haber, como veíamos antes, en la sociología, unas asociaciones nacionales. En los países en que se empezó a desarrollar la disciplina nuestra, especialmente en Francia, en Alemania, enseguida aparecieron las... Yo creo que es curioso que tanto Weber como Durkheim son de los promotores de sus asociaciones nacionales y de las primeras revistas. O sea, son los primeros catedráticos, los primeros promotores de asociaciones, de las primeras revistas. Es lógico, en una ciencia que está empezando, que hay que ir promoviendo su institucionalización, lo que podríamos llamar esa base que hace que puedan seguir avanzando y que te pueda dar lugar a que tengan sentido los títulos, en definitiva. Entonces, yo creo que tiene mucha importancia este asociacionismo en Europa, pero yo creo que incluso más especialmente en Norteamérica, donde al principio, a final del siglo XIX, a principios del XX, ellos están necesitando unas explicaciones de un capitalismo en expansión, con un oeste ahí en frontera, un país que está creciendo, y entonces necesitan unas explicaciones que en buena parte ofrece la sociología. La sociología, por eso se ha dicho alguna vez que es una ciencia típicamente americana.
Sí, yo insistiría en ese aspecto precisamente porque, bueno, me recuerda, seguramente los alumnos de Historia de la Teoría Sociológica estén familiarizados con el estudio de Tocqueville sobre el asociacionismo americano. Precisamente yo creo que, igual que efectivamente la sociología europea sí procura asociarse, pero más al estilo durkheimiano, que era un estilo más de escuela, que quizás el más prototípico también de nuestro entorno, los americanos, yo creo que aún existiendo escuelas, por supuesto, pero sí que están siempre muy interesados por introducir lo que hacen dentro del tejido social. Y en ese sentido, pues desde 1907 constituyeron la Asociación Americana de Sociología, y en ella pues entraron los primeros profesores de sociología americanos, como Giddings, como Small, como Ward, etcétera, y que además precisamente esa asociación se ha ido nutriendo de los grandes teóricos de sociología, pues desde Parsons a Merton a Goffman, etcétera. La sociología americana en ese sentido yo creo que sí ha tenido un desarrollo y una red muy muy tupida.
Bueno, yo es que creo que es un fenómeno, incluso no solamente en la sociología, sino en más amplio. En el fondo, lo que ocurre en Norteamérica es que Norteamérica es el primer país que da lo que se ha llamado, en términos teóricos, la segunda revolución industrial. O sea, hay un momento en que es el paso de una sociedad tradicional a la industrial. En ese paso de la sociedad industrial tradicional e industrial aparecen la sociología intentando explicar el funcionamiento de estas nuevas sociedades modernas, entre comillas, o industriales. Pero hay un momento que estas sociedades industriales se transforman en unas sociedades ya plenamente industriales, lo que se ha llamado sociedades industriales avanzadas. Eso, cuando se explica este cambio, este proceso de modernización norteamericano, se dice que hacia principios de siglo, es curioso que es cuando digo principios del siglo XX, es cuando se pasa de una sociedad industrial a una sociedad industrial avanzada. Y esta sociedad industrial avanzada, una de las características que tiene es que necesita, o sea, se hace muy compleja y uno no puede resolver solo los problemas. Siempre las sociedades industriales avanzadas necesitan asociaciones. Asociaciones de todo tipo, o sea, asociaciones lúdicas, asociaciones de libreros, asociaciones de consumidores de no sé qué, y también se necesita, en planteamientos profesionales, asociaciones. Necesitas asociaciones de sociología. Y entonces, yo creo que en Norteamérica se da primero ese paso porque es el primer país que pasa a esa nueva etapa de la evolución de la sociedad que llamamos sociedades industriales avanzadas. Uh-huh. Es el primer país que se da esto. Y por eso precisamente a mí me parece que en Norteamérica tiene muchísima importancia la Asociación Americana de Sociología, que recoge todo este esfuerzo en un país que el asociacionismo estaba proliferando por muchos sitios y se estaba institucionalizando. En cierto sentido, la debilidad de la sociología europea y también el ambiente, que Europa, o sea, lo mismo que la primera revolución industrial tiene lugar en Inglaterra y enseguida Francia, Alemania se incorporan a esa industrialización, sin embargo, la segunda revolución industrial tiene lugar en Norteamérica y la incorporación a ese proceso de lo que llamaríamos una sociedad de consumo de masas, a esta etapa de sociedades industriales avanzadas, Europa llega más tardíamente. Los primeros que dan el paso son los norteamericanos.
Sí. Me gustaría entonces dar el salto porque, nuestros estudiantes conocerán que tras la Segunda Guerra Mundial pues es la eclosión de las ciencias sociales. Parsons había escrito sus libros fundamentales en los años 30, pero es justo después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya realmente las ciencias sociales pues toman un peso que hasta entonces no habían tenido, sobre todo digamos a nivel social, o sea, que tenía importancia dentro de cualquier aspecto de la sociedad. Y en ese contexto pues se funda en el año 49 la Asociación Internacional de Sociología. Me gustaría destacar este aspecto porque creo que le interesará a los alumnos conocer cómo existe un lo que yo llamaría un modelo corporativo global en el asociacionismo en sociología, que parte de la Asociación Internacional de Sociología y que cuya base es fundamentalmente nacional, territorial nacional, y que llega pues a asociaciones territorialmente más pequeñas como la Asociación Madrileña de Sociología de la que Antonio Lucas es presidente. Entonces me gustaría tratar de algún modo este aspecto.
Sí, es un tema, me parece que es interesante. O sea, es interesante ver cómo, por una parte, van apareciendo enseguida las asociaciones nacionales. La verdad es que lo mismo que enseguida la Asociación Norteamericana de Sociología empieza a ser muy importante con revistas, la sociología en Europa en la primera mitad del siglo XX tiene una vida muy mortecina. Hay elementos importantes teóricos, pero sin embargo no se consigue una plena institucionalización. Esto tiene que ver mucho con, lo explica, hay un viejo profesor catalán que a mí me, bueno, que lo ha explicado muy bien cuando habla, que él dice que, bueno, nueva disciplina, o sea, nuevo país, nueva disciplina. En cierto sentido, la sociología se transforma en una, es una disciplina típicamente norteamericana, porque están necesitando de legitimaciones que conceda la sociología, pero la están necesitando en un sitio donde hay muy poquitas universidades. Y entonces la creación de universidades no es lo mismo que en España, donde, o en Francia, o en Alemania, que la aparición de una nueva disciplina significa, pues, una nueva cátedra, tienes que desaparecer alguna. Entonces, los planteamientos clásicos de la enseñanza en la universidad europea, pues había, era muy importante el derecho, la teología, la filosofía, y de pronto aparecen nuevas disciplinas que no se les deja hueco. Eso no pasa en Norteamérica. En Norteamérica,
tienen prácticamente terreno para
todas las disciplinas, en lugar de avanzar como están empezando, en lugar de poner viejas disciplinas como metafísica o como filosofía o como derecho canónico, pues lo que empiezan a poner es economía, empiezan a poner disciplinas que les resuelven los problemas que se están planteando, las legitimaciones que la sociedad está demandando en ese momento.
Eso es. Y bueno, sí. Yo creo que también, sobre todo en la sociología, lo que permite es legitimar el sueño de una sociedad, es decir, que una sociedad es capaz de hacer cosas por sí misma frente a los determinismos de carácter biológico o de cualquier otro, o de cualquier otra clase que bueno, pues han imperado a lo mejor en otros momentos, ¿no?
Bueno, eso efectivamente yo creo que en Europa es tardío. Es más, yo me atrevería a decir que posiblemente, si no hubiera sido por la fuerza de la sociología norteamericana, esta fuerza que tiene, y que es lo que hace que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y que están prácticamente todas las sociologías europeas, pues, destrozadas.
Bueno, desarmadas, porque, entre otras cosas, gran parte de la sociología había emigrado a Estados Unidos.
Buena parte de la sociología había emigrado. En el caso español, la gente con preocupación en las ciencias sociales ha ido a México, ha ido a Argentina, y entonces, bueno, prácticamente ha quedado desarmado. Es curioso porque se vuelve a reconstruir, en buena parte, lo mismo que hay un plan económico Marshall, hay un plan intelectual, y es que en las ayudas que empieza a dar Norteamérica se necesitan interpretaciones que sean de acuerdo con las nuevas cifras. Y lo que yo creo, a mí me parece que es muy interesante la necesidad que, en un momento dado, cuando España se incorpora se va incorporando a la modernidad después de nuestra guerra civil, y que, bueno, ha quedado, la universidad se va reconstruyendo. En la medida que va a haber planes de desarrollo, los propios norteamericanos, cuando vienen aquí, piden economistas. ¿Dónde están los economistas? ¿Dónde están los demógrafos? ¿Cuáles son los sociólogos? Al no tener esto, pues no hay posibilidades de diálogo. Y hay un momento en que una buena parte de la gente que va en los años 50 y 60 a Norteamérica son personas que van a estudiar economía, sociología, psicología social,
becadas
por instituciones norteamericanas, y una buena parte del desarrollo que se da es darle a esta gente, o sea, profesores, pues, de los primer catedrático de sociología de la época moderna, Salustiano del Campo Urbano, pues va con una beca a estudiar demografía y sociología, y viene como sociólogo.
Sí.
O sea, que en España no teníamos, en España alguna gente se había dedicado, tenemos algunas personas que se han dedicado a la sociología y existen, pero muy puntualmente se habían escrito algunos libros de texto, pero no existía ninguna asociación española de sociología. Y entonces hay un momento en que aparece Salustiano del Campo Urbano, o, bueno, casi todos las personas un poco con un cierto peso inicial en la sociología son gente que se ha ido a formar a Norteamérica. Entonces estos aparecen por aquí, y entonces empiezan a aparecer cátedras, que es un tema muy importante, gente que ya se dedica plenamente a la enseñanza de sociología. Aparecen revistas, aparecen centros de investigación como el CIS,
el Centro de Opinión Pública, en principio.
Inicialmente el Instituto de Opinión Pública. Sí. Son planteamientos donde hay una, se empieza a articular de una forma, no individualmente un señor que escribe un libro, sino instituciones donde hay varios profesores, donde hay una continuidad, donde hay revistas. Es decir, esto es lo que significa, y esto no se puede dar en España y en casi toda Europa. Prácticamente, si hay asociaciones, hay que refundarlas. Entonces, una vez que se refundan, pues efectivamente estas asociaciones nacionales, se da uno cuenta que se necesita un paraguas más amplio, que es una sociedad internacional, y aparece lo que se llama la ISA, sí. la ICE, diríamos nosotros, ISA, International Sociological Association. Entonces, hay un momento que se crea como una parte, de alguna manera, de la UNESCO. O sea, es decir, hay que dar a esta asociación un carácter más sólido. Y entonces, estas asociaciones nacionales se unen a la ISA, a la Asociación Internacional de Sociología. Este es el gran esquema, y entonces ya hay un momento que hay un gran paraguas que la ISA, y entonces se van incorporando asociaciones nacionales. La incorporación española es tardía porque la institucionalización española también es tardía. Entonces hay un momento en que se plantea en España la necesidad, en la medida que empieza a haber, yo creo que en la medida que empieza a haber cátedras de sociología, es curioso porque en casi todas las facultades de económicas, que son facultades de nueva creación, la historia de las facultades de económicas a mí me parece que es interesante porque se crea una facultad de ciencias económicas, un montón de títulos, y al final pues la palabra sociología tiene que aparecer.
Sí, sí, sí. Respecto a la ISA, bueno, yo creo que una de las labores fundamentales de la ISA y de cualquier organización, sobre todo de las nacionales, es el tema de los congresos. La ISA produjo congresos, se fundó en el año 49, en el año 50 hizo el primer congreso, y bueno, ha estado haciendo congresos a los que van pues miles de sociólogos a exponer en comunicaciones y ponencias pues los resultados de las investigaciones, y son momentos de intercambio. Los que yo creo que no solo habría que destacar, digamos, la calidad científica de los intercambios, sino también la importancia de las redes sociales y de la necesidad de comunicación por parte de los sociólogos, que bueno, me acuerdo, por ejemplo, Saskia Sassen, hablando de las ciudades globales, dice que las ciudades globales son importantes porque son elementos en los que se pueden ver la gente que está conectada de todas maneras por internet, pero también necesitan momentos de esparcimiento o de simple conversación en el cara a cara, que son relaciones todavía necesarias, ¿no? Y en ese sentido, pues los congresos yo creo que juegan un papel importante. Pero vamos a ir avanzando un poquito más. Decimos que la ISA está formada no solo por instituciones nacionales, también por algunas instituciones temáticas, por departamentos de sociología, etcétera. Pero bueno, vamos a las nacionales, y yo creo que podríamos hablar un poquito de nuestra asociación nacional, la asociación española, que es la Federación Española de Sociología, ¿no? La Federación Española de Sociología nació a finales de los 70. Es curioso porque todo esto que hemos hablado de la sociología norteamericana y de la sociología europea, por ejemplo, la Asociación Británica de Sociología, por lo menos la actual vigente, está fundada en el año 67. Es decir, que realmente todo lo que fue de los años 50 y 60 fue una reconstrucción de la tradición sociológica, que, bueno, de alguna manera la sociología emigró a Estados Unidos. Parsons, que era americano, puso en juego lo que habían pensado los teóricos europeos, y los europeos volvieron a poner en juego sociología bajo el tamiz norteamericano, hasta que luego, pues quizá podemos hablar que ya en los años 80 es cuando se empieza a hacer una sociología más puramente europea. Pero bueno, vamos a hablar entonces de la Federación Española de la Sociología, cuáles son sus actividades.
Bueno, la Asociación Española de Sociología, tal y como la entendemos ahora, el título exacto sería la Federación Española de Sociología. Es un tema que tiene que ver mucho con el cambio social en España y también con el cambio político. O sea, hay un
momento, el título octavo de la Constitución.
Exactamente,
incluso.
O sea, que hay un momento, yo me acuerdo que en las primeras agrupaciones era
Federación de Asociaciones de Sociología del Estado Español.
Sí, del Estado Español, sí, era una cosa de estas increíble. Hay un momento en que todo el mundo cede y empieza a meter racionalidad y se habla de la Federación Española de Sociología. Federación. O sea, somos en España no es un país federado, pero la sociología de España está federada. Está federada. Los catalanes, los vascos, sobre todo, que son dos asociaciones muy importantes. Entonces, bueno, pues esto que ocurre, esta organización tardía que hay de la sociología en España, que tiene que ver mucho con la aparición de las cátedras tardías, que tiene que ver mucho con la aparición de las revistas tardías, y que tiene que ver mucho con el proceso de modernización español. O sea, no tiene sentido la sociología si no estamos en una sociedad moderna que ha tomado conciencia, como antes decías, de que ella se organiza a sí misma y que se conoce a sí misma y que puede, o sea, la toma de conciencia de la sociedad como objeto de estudio es importantísimo. Entonces la aparición de la asociación la Federación Española de Sociología tiene que ver con esta situación. O sea, de pronto pues te das cuenta que tú a nivel internacional también te tienes que cuadrar con otra gente, pero tú no puedes ir ahí la Asociación Vasca de Sociología o la Asociación Madrileña, sino que hay un momento que se tiene que construir la federación. ¿Qué es lo que hace siempre en una asociación de este tipo? Pues hace, las funciones típicas son un congreso cada 3 o 4 años, donde en distintos sitios se celebran, y una actividad importante, muchas veces también una revista propia, y en definitiva fomentar todo lo que tenga que ver con la sociología. Entonces yo creo que en la asociación que tenemos en España, pues estamos ahora mismo organizando un congreso que es el 9º en Barcelona, en el próximo mes de septiembre, y es un congreso que el primero se tuvo lugar en el año 81 en Zaragoza. Me acuerdo que asistí, fue uno de los primeros congresos que asistí, yo era entonces un profesor joven, uh-huh. Estaba en ese momento en la Universidad de Santander, y entonces, bueno, pues es lo que es un congreso, son congresos, a veces van 2.000 o 3.000 personas, o sea, son congresos muy numerosos, que se funciona por grupos de trabajo, con unos planteamientos también generales, o sea, siempre hay grandes actividades centrales, Y grupos de trabajo.
Pero tampoco, una cosa que sí me gustaría dejar clara es que es un congreso de especialistas, pero en el que los alumnos de sociología, por ejemplo, pues pueden asistir y con buen provecho, creo yo.
Sí, bueno, efectivamente, vamos a ver, todos estos congresos, a mí hay una cosa, a mí me ha hecho mucho bien asistir a congresos. Yo soy un hombre de mucho congreso, nacionales e internacionales, y uno aprende mucho en los congresos. Entonces, lo que vas allí, o sea, son abiertos, o sea, allí nadie pasa nunca lista. Hombre, si no te interesa la sociología, no vayas a un congreso de sociología. Y después, en los congresos de sociología habrá temas de población, de mujer, de niño, de educación, de religión, de militares, o sea, hay cantidad de...
Hay hasta 30 grupos temáticos hay en Barcelona.
En Barcelona. Normalmente la Asociación Internacional de Sociología funciona con 50 grupos temáticos. Estos grupos temáticos, a mí me parece que son... es importante tener presente en estos grupos temáticos que hay, por una parte, están los grupos temáticos, y por otra parte, estos grupos temáticos son los que han dado lugar a grupos de trabajo después permanentes. O sea, lo que hay... los congresos tienen una doble organización, que son grupos temáticos y quedan a las dos partes que nos interesan de la sociología. Por una parte, las asociaciones regionales, territoriales, y por otra parte las sociedades temáticas.
Claro, a eso precisamente quería acudir en estos últimos minutos. Antonio Lucas es presidente de la Asociación Madrileña de Sociología. La Asociación Madrileña de Sociología es una de las asociaciones que compone la FES, y actualmente pues está en un proceso de renovación y de impulso que me gustaría que destacara.
Sí, la Asociación Madrileña de Sociología fue una de las impulsoras a esta primera constitución que veíamos en los años 70 de la FES, con otro nombre, pero fueron. Entonces, hemos tenido una historia complicada. Es curioso, una vez más, otra vez menos. Entonces, últimamente, pues, había ido perdiendo peso de asociados y lo que hemos hecho muy recientemente, hace 6 meses, a un grupo de gente nos hemos... hemos iniciado una nueva etapa, y en esta nueva etapa lo que queremos hacer es efectivamente que tenga un peso la Asociación Madrileña de Sociología, y que pues que tenemos una página web, vamos a organizar un congreso, vamos a tener un conjunto de actividades que nos parece que hagan que la sociología tenga también en la Comunidad de Madrid un peso específico importante.
De acuerdo, pues Antonio Lucas, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, muchísimas gracias, hasta otra.